Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boat, esta segunda temporada de podcast que está agonizando ya, ya está dando sus últimos pasos, pero pasos muy importantes de cara a lo que va a ser ya la próxima campaña en la NBA. Nos quedaba un gran nombre por decir, por significar, por saber en qué equipo iba a jugar, era el de Kawhi Leonard, y nos levantábamos en la mañana del sábado con el bombazo de lo que ha sido probablemente el año 2019 en toda la NBA. Más bombazo que Kyrie Irving y Kevin Durant, más bombazo que las otras firmas que ha habido en el agencia libre, más bombazo que Kemba Walker, más bombazo que incluso que el traspaso de Anthony Davis, me atrevería a decir. Y es que Kawhi Leonard finalmente jugará en Los Ángeles Clippers. Jugará en los Clippers, en el hermano pobre de Los Ángeles, y no lo hará solo. Lo hará junto a Paul George. Ahora detallaremos lo que ha sido ese movimiento que ha trastocado los cimientos de la liga y que convierte la temporada que viene en quizá la más emocionante de los últimos años. Sobre todo en la Conferencia Oeste ha cambiado el orden. Hay diferentes equipos que han emergido con superproyectos pensados para ganar desde ya, y vamos a detallarlo ya hoy con un elenco de colaboradores muy completo en el que, como siempre, tenemos a las dos patas de este nuestro podcast. Los otros dos personas que conforman Banana Boat y un invitado que presentaré a continuación. Empiezo, como siempre, con Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paco? Pues sí, la verdad que un bombazo, una gran sorpresa. Y aquí estamos, ¿no? Digiriendo ya lo que son los últimos coletazos de la agencia libre. Yo, por mi parte, un poco triste, luego lo comentaremos, pero bueno, con todas las bombas que hay por ahí, pues se sobrelleva como se puede, ¿no?
Se rumorea que Dallas, con esos 20 millones que tiene de espacio salarial todavía, puede repartirlo entre sus aficionados. Como van a dar 10 euritos a cada uno, y así os quedáis tranquilos, ¿eh? Porque no saben en qué utilizar el dinero. Santi Arché, Santi barra bajar car en Twitter, un poco enfadado, lo noto hoy en voz, antes de grabarlo, ¿no? Un pelín enfadado, está viendo Stranger Things, le hemos interrumpido ese visionado de la serie para que nos cuente un poquito lo que ha habido en estos últimos días de mercado. ¿Qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Nada, aquí en el despacho con un calor impresionante, pero bueno, ya sabemos que estos días son complicados y bueno, aquí estamos para hablar, como dices tú, del bombazo del verano, del cambio de equipo, del que para mí ya sabéis que a día de hoy es el mejor jugador de la NBA y como decías tú, ¿no? Del cambio total del paradigma, no solo en la Conferencia Oeste, sino en toda la NBA, que será seguramente la temporada más disputada de los últimos, tal vez, 10 años.
A priori sí, a priori será una de las más igualadas, no sé si me atrevería a decir que la más igualada, pero una de ellas seguro que sí. Y bueno, tómate lo del calor como, bueno, a veces vas al gimnasio solo a hacer sauna, pues tómatelo como una sesión de sauna. Hoy, para hablar de todos estos movimientos y de algo más, de lo que está haciendo el panorama NBA, que también influye Europa, porque, por ejemplo, ya se ha confirmado el movimiento de Nikola Mirotić al FC Barcelona, y se rumorea que no podría ser el último trasvase que el equipo catalán haga desde la NBA. Tenemos con nosotros a una de las referencias de la NBA en el panorama español, en el panorama catalán, que es Artau Pascual. Lo podéis encontrar en Twitter como NBA en Català, y dirige una de las páginas ahora mismo, pues me atrevería a decir que la referencia, como digo, de la NBA y del baloncesto en Català, que es Smashada.cat. ¿Qué tal, Artau?
Hola, Paco. Hola. Muy contento de estar aquí y nada, según que vengo, pues, hablar un poco de todo. Y sí, bueno, más que la referencia, diría la única que hay casi.
Bueno, y que de mucha calidad. O sea, no te quites mérito tampoco, Arta. Aquí no somos tan humildes. Ya verás que tanto Sergi como Santi no son nada humildes, así que no hace falta serlo. Si os parece, antes de empezar a hablar de lo que ha sido esta semana de locura, porque ya lo detallaremos, pero desde que grabamos el último podcast ha habido un parón increíble de movimientos que se formó un tapón esperando a Kawhi Leonard, y efectivamente cuando Kawhi Leonard estamos grabando en la tarde del domingo, el sábado por la mañana, decidió que iba a jugar en los Clippers a las 2 de la mañana de Estados Unidos. Una cascada de movimientos que ha completado ya prácticamente las plantillas de lo que serán la próxima temporada a la espera de esos contratos duales, esa Summer League que ya está en marcha. Así que bueno, antes de eso, Santi, como siempre, antes de que te me desmayes de una lipotimia, por favor cuéntame cómo nos pueden leer, cómo nos pueden escuchar, cómo nos pueden ver los oyentes de Banana Boat.
Eso es, Paco, aprovecha ahora que aún puedo vocalizar, aún puedo respirar y luego ya si me desmayo pues seguís sin mí. Como decimos siempre, nos pueden seguir para escuchar los podcasts tanto en iVoox como en iTunes como en Google Podcasts, así que en cualquiera de las tres grandes plataformas nos pueden escuchar, incluso si le dicen a su pequeño Google Home, Google, pon Banana Boat, pues ahí saldremos nosotros a darle los buenos días. Y por supuesto también en nuestras redes sociales, Banana Boat P de Podcast, y en el Playmaker, nuestro gran hogar donde colgamos siempre nuestros audios y un pequeño artículo. Quiero aprovechar la que me has dado la oportunidad de comentarle a Artau, que bueno, la única, pero bueno, que su contenido por supuesto es maravilloso, y que yo tengo un buen amigo, Juanan, compañero del Playmaker, que siempre le ha interesado el aprender catalán y está aprendiendo bastante con vosotros. El otro día me habló, me puso acentos y todo, dije, ostras, le está sirviendo para algo, así que tenéis audiencia fuera de Cataluña también.
Ostras, pues perfecto, muchas gracias y nada, ya solo de oír eso ya queda claro que está sirviendo para algo y no sé, muy satisfecho, de verdad.
Debo decir que yo llevo casi 3 años en Cataluña, todavía no sé cómo funcionan los acentos en catalán, ¿eh? O sea que, vale, eso que ha hecho el amigo de Santi es de valorar muy mucho. Si os parece, sí, como decía, si os parece, nos ponemos ya manos a la obra. Sábado, 8:30 de la mañana aproximadamente, Bonarowski, Charania y todo este grupo de insiders de la NBA daban el bombazo de que Kawhi Leonard se decidía por Los Ángeles Clippers después de días de auténtica locura, no porque hubiera muchos movimientos, sino de rumores, de tensión, de helicópteros de la televisión canadiense siguiendo un coche que podría tener dentro a Kawhi Leonard o no, después de muchísimas reuniones, Kawhi Leonard decide irse a Los Ángeles Clippers. Pero no se queda ahí el tema. Justo un poco después, los mismos insiders informan de que Paul George es traspasado de Oklahoma City a Los Ángeles Clippers. Sergi, un traspaso de Paul George que detallado, no sé cómo te suena, lo tienes por ahí si no me equivoco, apuntado, bien apuntado, porque son, si no me equivoco, 5 primeras rondas, 4 sin protección, 1 protegida, Gilgeous Alexander y Danilo Gallinari, que se marchan a Oklahoma City Thunder a cambio de Paul George.
Sí, la verdad que, bueno, puede parecer un precio alto, ¿no? Por lo que hemos visto en ejemplos recientes como Anthony Davis, donde también se traspasaron muchas rondas, aquí incluso se han superado, porque si no recuerdo mal, fueron 4 con Anthony Davis, aquí 5, exactamente pues son todas las rondas sin protección de los Clippers en 2022, 2024 y 2026. Hay que recordar que no se pueden traspasar 2 años seguidos. 2 rondas de Miami, una de ellas no protegida en 2021 y una protegida en 2023 entre el 1 y el 14. Además, los derechos de intercambiar rondas en 2023 y 2025, ¿no? Esos famosos swaps que están tan de moda en la NBA últimamente. Así que podríamos decir incluso que casi 7 rondas prácticamente pues hasta 2026 van a tener el control de las rondas de los Clippers, pero bueno, valdrá la pena seguramente por haber podido juntar a Kawhi Leonard con Paul George. Además, como dices, pues Gilgeous Alexander, que según dicen pues parecían reticentes los Clippers y con razón a deshacerse de él, un base rookie la temporada pasada que fue una de las grandes sensaciones del equipo y de esa gran camada de novatos. Y Danilo Gallinari, ¿no? Pues un jugador con experiencia que puede abrir la pista y venirle realmente bien a Oklahoma. Así que bueno, el pack es bueno para un jugador que no había salido que estuviera a disgusto, pero sí que ahora pues que se van saliendo las historias y que contaremos pues más adelante, parecía que sí que había pedido el traspaso tras quedar prendado, ¿no? Con una reunión con Kawhi Leonard, que parece ser que pese a ese carácter tímido y reservado, pues vienen diciendo que es un gran reclutador, ¿no?
Bueno, la historia parece clara. Kawhi Leonard se reunió con Toronto, se reunió con los Lakers y se reunió con los Clippers. y les dijo: el que me traiga a Paul George a mi equipo, ficharé con ellos. Fueron los Clippers, que Santi, yo ya adelanto mi opinión, no me parece nada caro el precio que han pagado los Clippers por Paul George, un jugador que tiene un contrato largo firmado, que se asegura los Clippers 4 años de esa pareja, y que Danilo Gallinari, a mí, no me entra por el ojo, sobre todo por su gran cantidad de lesiones. Pat Beverly puede sustituir o incluso puede asumir un rol más útil para un equipo con 2 superestrellas, más que Gilgeous Alexander, que me parece un gran jugador, pero que quizás no encajaba con esa pareja de estrellas. Y bueno, las rondas, si es un equipo como parece ser que van a ser los Clippers ganador, no van a ser grandes rondas, no van a ser rondas muy altas.
Bueno, hay que decir que por supuesto hay rondas suyas, alguna ronda de Miami también. Yo creo que en el caso del traspaso por Paul George se puede discutir si se ha sobrepagado o no. Pero bueno, yo creo que sí, si obviamente tienes en cuenta que traer a Paul George significaba también hacerse con Kawhi Leonard, entonces está claro que no has sobrepagado nada, ¿no? Si lo que digo, ¿no? Si aíslas el tema de Paul George, yo creo que está un poquitín sobrepagado, pero si sabes que eso te incluía a Kawhi Leonard, pues es un trato más que justo. Y bueno, pues esto deja, como decías tú un poco, ¿no? A los Thunder en una situación complicada, sí, con piezas interesantes, sobre todo Shai, pero bueno, un jugador que siendo la posición de base se va a pisar bastante con Russell Westbrook. Veremos qué pasa ahí. Por supuesto, también han salido bastantes rumores de un posible movimiento de los Thunder involucrando a Russell Westbrook. Está claro que los Thunder a día de hoy están bastante estancados y lo que han conseguido en realidad es un jugador joven, un Gallinari sí ya más veterano y bueno, que no le servirá de demasiado, y picks, ¿no? Así que yo creo que el horizonte de los Thunder, o a donde tienen que poner la vista, es a 2-3 años vista, y ahora mismo tener ese contratazo de Westbrook e incluso el de Steven Adams no le sirve para nada. Así que, bueno, los rumores que han salido estos últimos días parecen indicar que los Thunder se moverán algo más, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es el momento de moverse sí o sí. Y por parte de los Clippers, como decías, pues bueno, candidatos a todo, por supuesto. Se hacen con el jugador que ha llevado a Toronto a la gloria. Y bueno, un equipo que realmente se yo creo que encaja las mil maravillas y una de las 2-3 mejores defensas de la liga. Así que chapo para ellos, por supuesto.
Porque el movimiento Artau, lo de llevar a Paul George a los Clippers, evidentemente crea un equipo aspirante a todo, como son los Clippers, como digo, pero además también crea un cisma en Oklahoma. Yo creo, no sé qué opinas tú, Oklahoma ya no se puede quedar como está, es decir, o va por una superestrella, se ha hablado de Bradley Beal, para llenar ese hueco de Paul George, acompañar a Westbrook, o traspasas a Westbrook, no te puedes quedar en medio, Oklahoma, y además Sam Presti ha demostrado que es no se puede quedar en tierra de nadie, tiene que o apostar fuerte por otra estrella o traspasar a Westbrook y empezar una reconstrucción.
Claro, al final de Oklahoma hemos visto un poco todo, ¿no? Hemos visto, bueno, estas 2 últimas temporadas, especialmente en la última, vimos un equipo que por momentos era bastante más peligroso, no estaba ahí, incluso llegamos a ponerlo al nivel de los máximos contendientes al título, pero que, bueno, siempre muere de lo mismo, ¿no? La que vienen maldadas, que es ese juego heroico de Russell Westbrook, eso que ya sabes muy bien hasta dónde te lleva, pero sabes que es muy limitado. Otro año de esto, ahora ya sin Paul George, sería demasiado duro para los Oklahoma City Thunder y además creo que también sería un poco perjudicial para el propio jugador. Tienen que verlo. Sam Presti, como tú dices, es un general manager que está acostumbrado a ser agresivo, es un general manager que no le tiembla la mano a la hora de hacer cosas, ya las hizo por Paul George, sin ir más lejos. Y bueno, están varias opciones encima de la mesa. Yo creo que tienen que plantearse ahora un poco también qué quieren hacer. Yo creo que lo más importante también sería tener una charla con Russell Westbrook, ver por dónde pasan también sus aspiraciones. Oklahoma no va a ser más candidata el año que viene que este último año. Tiene contratos muy hechos pensando en el presente, los de Dennis Schroeder, que vino en un traspaso y que realmente es para rendimiento inmediato. El de Steven Adams, que es un pivot que es necesario en la ecuación para potenciar a Russell Westbrook, pero no es un jugador que valga lo que cobra. Y otros contratos, ¿no? Tienen a Patterson aún por ahí y han hecho algunos movimientos. Tienen que plantearse si esto les va a servir o no. En la NBA actual, y más ahora con la de proyectos que están saliendo en el oeste, quedarte en tierra de nadie es lo peor que puedes hacer. Y más cuando eres también Oklahoma, que sabes que cuando inicies la reconstrucción va a ser difícil. Ahora mismo tienes una tienes a un jugador que es importante, que es Shai Gilgeous-Alexander, que lo tienes ahí entre manos, pero va a ser difícil moverlo con, bueno, va a ser difícil gestionar su crecimiento con Russell Westbrook. Entonces yo creo que es momento de hacer una reconstrucción de la plantilla o volver a idealizar el proyecto y ver si pasa por Westbrook o no, porque lo peor que podrían hacer es no empezar la temporada sin saber lo que quieren hacer los próximos 2-3 años.
Porque, Sergi, es entendible el movimiento de Paul George, es decir, un jugador que llega a Oklahoma traspasado por Indiana, pensando todo el mundo que ese mismo verano se va a ir a los Lakers, en verano cambia de opinión y se queda con Russell Westbrook porque dice que el trabajo está inacabado, y el verano siguiente pide el traspaso. Es entendible, además, es lo que decimos, crea un cisma en Oklahoma a costa de, evidentemente, crear un equipo que, lo repasaremos ahora, aspira absolutamente todo en el oeste, como son los Ángeles Clippers.
Bueno, yo creo que él ha visto la oportunidad única e irrepetible de volver a casa, de jugar en Los Ángeles. Era lo que, cuando ya estaba en Indiana, se venía rumoreando, ¿no? En ese caso los Lakers, quizá igual que Kawhi, pero mira, ahora justamente los dos pues están en el pariente pobre, entre comillas, ¿no? Porque ahora ya nadie se va a atrever a decir que es el pariente pobre, desde luego, y más después de los últimos años, que los Clippers han estado mucho mejor que los Lakers, ¿no? Yo creo que George ha visto ahí una buena oportunidad. Obviamente, Sam Presti pues se ha movido rápido y en absoluto secreto para, seguramente no le habrá puesto demasiadas trabas, porque todo ha debido ser muy, muy rápido. Puso el nombre de Westbrook y George para traspasarlos a Toronto Raptors, incluso ha salido en ESPN, en un paquete que intercambiarían a Pascal Siakam, entre otros. Masai Ujiri dijo que ni hablar de eso, que no quería a Westbrook, y bueno, pues se movió en otra dirección, y al final pues surgió la oportunidad de juntarlo en los Clippers con Kawhi, así que yo creo que estoy en la línea de Artau, ¿no? Yo creo que el momento es traspasar a Westbrook ahora, más cuando hayas puesto su nombre encima de la mesa de los rumores, ¿no? Y un jugador como tan conflictivo como Westbrook, ¿no? Que no se calla nada, tenerlo ahí en rumores de traspaso puede ser una bomba de relojería para los Thunder a lo largo de la temporada. Para Paul George, pues obviamente, como digo, la oportunidad es única. Yo creo que bien por él, ha pensado en su futuro, en estar en una posición mucho mejor de la que ha tenido nunca en su carrera, en un equipo pues mucho mejor de lo que ha tenido en Oklahoma este año pasado. Así que bueno, pues pensándolo egoístamente por él, ha hecho bien, y por parte de la franquicia Oklahoma, que yo creo que tampoco le ha debido poner demasiadas trabas para salir, pues también un buen movimiento. Así que yo creo que todas las partes aquí han actuado correctamente y no hay que tachar ahora a Paul George de nada, ¿no? O sea, yo creo que su idea de volver a casa ha estado siempre, y una oportunidad así pues se presenta una vez en la vida.
Patrick Beverley, Lou Williams, Kawhi Leonard, Paul George, Montrezl Harrell. Ese es el quinteto que le quedaría en teoría a Los Ángeles Clippers, con un banquillo en el que estarían entre otros Landry Shamet, estaría Ivica Zubac, que ha renovado hace poco. Santi, auténtico equipo, yo creo que a día de hoy favoritos para el título de la próxima temporada de NBA. Yo quiero aquí lanzar una idea que se me vino aquí a la cabeza, a ver qué opinas, y es que el verano está muy condicionado por lo que han sido los Warriors. Es decir, yo creo que los equipos NBA han visto la sangre y se han encontrado con que pueden hacer superproyectos que en otros momentos veían imposibles, porque nadie podía ganar estos Warriors.
Por supuesto, han visto la sangre, han visto que este año ya han sido derrotados, y yo creo que son sabedores además de que la temporada que viene pues va a ser incluso más complicada para ellos, ¿no? Sí que es cierto que, por supuesto, han conseguido a D'Angelo Russell, pero veremos qué pasa con Clay, a ver cuándo vuelve y cómo vuelve. Han perdido a Kevin Durant, por supuesto, esa veteranía que también se les ha marchado con la pérdida de Iguodala, así que, por supuesto, los Warriors están en su punto más bajo de las últimas temporadas, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, yo creo que tanto en el oeste como en el este ha habido equipos que han visto su oportunidad, han visto que hay un agujero ahí en el que pueden escurrirse para competir por el anillo, y tienen que hacerlo. Kawhi Leonard, por supuesto, sabe lo que es ganar, sabe lo que es estar en dos proyectos ganadores, y estos Clippers, con la plantilla que estabas nombrando hace unos instantes, yo creo que son candidatos a todos, y creo que siguen además una relación o un pattern que estamos viendo bastante en la NBA, por lo menos a día de hoy, y es del super equipo defensivo. Viendo el quinteto que has comentado, vemos especialistas defensivos de la talla de Beverly, por supuesto Kawhi Leonard, Paul George, que cuando se pone también es un jugador espectacular atrás, y luego especialistas, Landry Shamet, un Zubac que puede aportar bastante desde el banquillo también, jugadores rocosos, que yo creo que contrastan bastante con lo que puede ser el oeste, ¿no? De juego más bonito tal vez. Pero su oportunidad, yo creo que van a llegar muy lejos. Si no es a las finales, será a finales de conferencia, ¿no? Pero son, para mí en el oeste, favoritos a todo, por supuesto.
Artau, auténtico plantillón el de los Clippers. Y no sé tú, pero yo, antes de firmar a Kawhi Leonard, lo utilizaba, y lo he dicho en este podcast, que los agentes libres lo estaban utilizando a los Clippers como arma arrojadiza, es decir, para presionar a sus equipos por los que realmente querían firmar al tener tanto espacio libre. Yo tenía la sensación de que los Clippers iban a ir de vacío de esta agencia libre, de que se iban a quedar con una plantilla con buenos complementos, pero sin una estrella. Ahora tienen dos, tienen una plantilla llena de complementos súper interesantes, y sobre todo el nombre de Landry Shamet o Lou Williams, la verdad que me parece que es algo que le hace falta a este tipo de equipos, no tan defensivos, un jugador que desatasque ofensivamente los partidos, o sea que yo creo que son muy completos y Doc Rivers desde el banquillo va a tener una plantilla muy, muy interesante.
Sí, a ver, a lo que pasa, yo creo que estamos hablando quizás del mejor del equipo que más potencial two-way tiene de la liga, ¿no? Los Clippers han juntado a dos jugadores con un potencial defensivo brillante, y además yo creo que lo más importante también, mantienen un poco la estructura del año pasado con Patrick Beverley, y los dos hombres que yo considero que son más importantes también y que no figuran en los encuentros, que son pues Lou Williams y Montrezl Harrell, si nos fijamos, mantienen ahí pues un par de registros, ¿no? Que es algo que es muy rico para los equipos. Lou Williams y Montrezl Harrell, si seguirán saliendo para desestabilizar, tienen un arsenal ofensivo tremendo y además se retroalimentan. Y luego tienes a Kawhi Leonard y Paul George, que tan pueden ser jugadores de sistema como jugadores que se creen a sí mismos las situaciones, como puntualmente, como hemos visto en estas finales, jugadores, especialmente Kawhi Leonard, que sean capaces de crear a partir del 2-2, un arma también muy buena. Sí, de hecho lo veíamos la temporada pasada, ¿no? Los Clippers eran un equipo que salía con un quinteto concreto, igual por la forma que tienen los jugadores de meterse en el partido, igual por planteamiento simple de Doc Rivers, o igual simplemente por lo que vienen haciendo los jugadores en sus carreras, que eran pues Patrick Beverley, Shai Gilgeous-Alexander y tal. A mí no me costaría nada imaginar una plantilla en la cual siguieran saliendo de titulares los Ivica Zubac y Landry Shamet en el puesto de Lou Williams y Montrezl Harrell, porque creo que sería una forma de, además de tener para mí la primera unidad más peligrosa en ambos lados de la cancha de la liga ahora mismo, la segunda unidad también con más talento de la competición, y eso es un cóctel que para mí es casi imparable.
Os la lanzo ya y quiero que me contestéis, Sergi, sobre todo, por favor, con una palabra, cortito. ¿Qué pareja os gusta más? ¿Esta que hemos nombrado, Kawhi Leonard, Paul George, o la que han formado en el otro equipo de Los Ángeles, al que ahora iré, LeBron James, Anthony Davis? Sergi, empiezo contigo.
Yo lo dije ayer también en el podcast de Planeta NBA que me invitaron. Yo me quedo sin duda con Kawhi y Paul George, más viendo que obviamente LeBron pues tristemente va en decadencia, ¿no? Aunque le queden 2-3 años buenos, pero es la realidad.
Santi, turno de réplica.
¿Sabéis lo que pienso de LeBron? Para mí es el mejor jugador de la historia, pero a día de hoy, por encaje y por si entra en el supporting cast, ¿no? Pero por lo que creo que pueden hacer juntos, me voy con la de los Clippers. Creo que ahora mismo están un pasito por delante y además no me fío de Davis. No es santo de mi devoción.
¡Tau!
Iré con Kawhi Leonard y Paul George porque, bueno, a ver, una cosa. LeBron James en su mejor momento igual sería incomparable a los otros dos, ¿eh? Y no sabemos cómo va a estar la temporada que viene. pero me da la sensación esa, que esa polivalencia del tándem de Clippers, también esa, bueno, el entorno en el que van a jugar y la certeza también de que tienen un equipo hecho a su alrededor, bueno, hecho y bueno, que es contrastable, ¿no? Que es un buen equipo a su alrededor, pues es algo que pesa mucho, y tengo algunas dudas también sobre cómo van a montar el equipo los Lakers, así que voy sin duda con Kawhi y Paul George.
Pues ahí queda, porque hay que hablar de los Clippers y esa decisión de Kawhi Leonard, es hablar de los Lakers, Sergi, unos Lakers que soñaban con Kawhi Leonard, que se han quedado compuesto y sin novia, y que automáticamente después de la firma de Kawhi Leonard con los Clippers, vino una cascada de movimientos en la que ya prácticamente han conformado la que va a ser su plantilla durante esta temporada. Lanzo nombres, primero firmaron a Danny Green, que estaba, como yo decía, y lo dije en redes, se iba a ir al equipo de Los Ángeles que no firmara a Kawhi, efectivamente se fue a los Lakers, y después renovaron a Rajon Rondo, renovaron a Kentavious Caldwell-Pope, también han firmado a Quinn Cook, y tiene también a Jared Dudley. Básicamente esa va a ser la estructura del equipo, junto con LeBron, Anthony Davis y Kyle Kuzma, también Troy Daniels. ¿Qué te parece esa plantilla de los Lakers? Y todavía le falta alguna pieza, pero básicamente va a ser eso.
Bueno, y de Marcus Cousins también, Paco, que creo que has olvidado de mencionarlo. Una de las firmas, ¿no?, del verano más importantes, o al menos más misteriosas, ¿no? Porque poca gente sabía dónde iba a ir Cousins. Se hablaba de Miami, ¿no?, como el único rumor. Al final parece que Anthony Davis pues le acabó convenciendo, y yo creo que es una pieza importante, sobre todo por el precio, ¿no?, que ha acabado firmando. Creo que son 3,5 millones, así que bastante interesante. Y luego, pues sí, lo que comentas, jugadores que van a aportar veteranía, Danny Green, que a priori pues va a encajar bastante bien con esa pareja Davis-LeBron, un jugador pues especialista en defensa con buen lanzamiento exterior, viene de ganar un anillo, todos lo sabemos lo que ha aportado en Toronto. Luego Kentavious Caldwell-Pope, Jabal McGee, que también ayudará en esa rotación con Cousins en el juego interior. Quinn Cook, que también es un base pues eléctrico, que todo lo contrario a Rajon Rondo, ¿no?, pues que parece que será la pareja de bases definitiva, y ahí pues también creo que se van a complementar bien. Bueno, han sabido rodear al equipo, yo creo, de piezas no de primer nivel, pero sí interesantes, sobre todo pues que muy diferenciadas en perfil entre sí, para completar pues casi todos los puestos de la plantilla doblados con jugadores de nivel, ¿no?, que al final es lo que necesitaban. Así que yo creo que obviamente no se han llevado una superestrella como Kawhi, pero eso les ha permitido pues quizá acabar de moldear mejor el equipo en torno a LeBron y Davis, ¿no? Así que yo creo que la agencia libre de los Lakers quizá no era lo que esperaban tampoco, pero no es del todo mala. Yo creo que hay muchas cosas a valorar positivamente, sobre todo la firma de Green, que quizá un poco sobrepagado, y la de Cousins, que yo creo que puede hacer una buena temporada allí.
Porque es cierto, se me olvidaba de Marcus Cousins, una de las grandes firmas de estos días, que al final no tenía mercado y ha firmado un año 3,5 millones con los Lakers. Pinta mal la carrera de Cousins, que aspiraba a un super máximo, y parece que o se sale este año los Lakers, que con Davis y LeBron parece difícil, o va a andar en estos derroteros el resto de su carrera. Santi, los Lakers a mí sí me deja la sensación, en contra de lo que decía Sergi, de que la agencia libre ha sido un gatillazo. Sobre todo, se han quedado esperando a Kawhi, parecía que lo tenían hecho, y por eso han dejado de firmar quizá algún agente libre más que interesante, y al final se han tenido que conformar un poco con los restos. No son malos, porque Quinn Cook no me parece malo, Danny Green me parece muy útil, de Marcus Cousins también, pero da la sensación de que podían haber fichado algo mejor si hubieran tenido más ideas desde el principio de lo que iba a pasar.
Bueno, lo hablamos la semana pasada, si no recuerdo mal. Había tres equipos que estaban totalmente bloqueados, que eran los dos de Los Ángeles y los Raptors, por razones obvias, ¿no? Los Raptors estaban obligados a esperar a Kawhi. Y era un riesgo que corrían. si se hubieran quedado los Clippers sin Kawhi, pues les hubiera pasado lo mismo, ¿no? Sí que habían renovado a esos jugadores, pero tampoco habían buscado nada más fuera. Al final, creo que lo comentaban la semana pasada, después de la decisión de Kawhi, iba a venir una segunda mini estampida de agentes libres, que como Danny Green, que lo había dicho públicamente, que estaba esperando la decisión de Kawhi, había tantos otros que estaban haciendo lo mismo, y eso es lo que ha ocurrido. Los Lakers, que por supuesto, al quedarse sin Kawhi, tenían mucho espacio libre aún, pues han pescado piezas buenas. Danny Green me parece un jugón, DeMarcus Cousins, bueno, parece que nadie quería apostar por él, y los Lakers en la situación en la que están, creo que lo más sensato era hacerlo, y más a este precio. Es más, si no lo hacían me hubiese parecido un grandísimo error. Lo que no me acaba de gustar es la vuelta de Rondo, que fue de los jugadores que la temporada pasada con LeBron en pista funcionó peor. Era uno de los que tenía rating negativo compartiendo pista con LeBron, que bueno, creo que era de los pocos jugadores del equipo a los que le pasaba eso. Así que bueno, sorprende un poco la decisión ahí. Yo creo que aún les falta algún otro base de nivel, porque de Rondo ahora mismo no me fío demasiado. Pero bueno, como digo, era un riesgo que tenían que correr. Si se hubieran hecho con Kawhi, pues hubiera sido la fiesta nacional, bueno, nacional no, del estado de California prácticamente. Así que bueno, después de la mala pasada que les ha podido hacer Kawhi, o bueno, de no firmar con ellos, han reaccionado bien, y yo creo que han sacado lo máximo de lo que quedaba en el mercado. Poca cosa más podían hacer, sinceramente.
Artau, lo que sí queda claro es lo que hemos hablado antes de los Clippers y ahora de los Lakers. Está claro que los Clippers a día de hoy tienen mejor plantilla que los Lakers. Todo podría haber cambiado si Kawhi hubiera decidido vestirse de púrpura y oro, pero finalmente los Clippers tienen mejor equipo que los angelinos, ¿no? Que los Lakers.
Sí, a ver, es que al final los Lakers, yo creo que todo eso, toda esa demora que ha habido en la decisión de Kawhi, a los Clippers no, porque los Clippers siempre han estado en la terna, lo decías tú, han servido un poco de arma arrojadiza para el resto de franquicias, pero en cualquier caso también tenían ya una plantilla y un proyecto más o menos decente montados, ¿no? Es decir, igual no les habría servido para llegar muy lejos, pero sí les habría servido para ser unos Clippers reconocibles. A los Raptors, pues la diferencia entre el verano A y el verano B habría sido firmar o no a Kawhi, no tenían mucha más cosa que hacer. En cambio, sí que les venía, sí que era un poco más urgente para los Lakers. Se supone que esta vez sí, y yo creo que bien, ha habido una buena reacción. Los Lakers tenían un plan, porque se ha visto, ¿no? Empezaron a anunciar firmas ya justo cuando se olía ya lo de Kawhi, y bueno, pues firmas yo creo que buenas, ¿no? Danny Green al final es un jugador que los proyectos para saltar el campeonato de LeBron siempre lo han necesitado, no Danny Green, sino otro tipo de jugador como él, porque Danny Green no había coincidido, y después están los otros nombres. Lo de DeMarcus Cousins, a ver, ahora mismo no es mejor que Harrell, o no es más eficiente que Harrell para un equipo, por ejemplo, pero sí que necesitan un punto más de talento, un punto más de desequilibrio, que si él está bien te lo puede dar. Dudo un poco de cómo puede encajar en un sistema que se basará más en las transiciones, pero bueno, los Clippers son más profundos, sobre todo también por lo que comentabais del base, así que sí, a ver, en teoría después ya dependerá del talento y cómo se desarrolle cada uno, y sobre todo de la química que sean capaces de construir en el Staples, pero bueno, los Lakers, pero sobre el papel sí, los Clippers son bastante más profundos y dan miedo, sobre todo por lo que te digo, por la identidad y también por el entrenador, porque es que sabemos cómo van a salir desde el día uno, en cambio no podemos decir lo mismo con el vecino.
Sergi, Santi, Artau, os lanzo una pregunta rápida para ir cerrando este tema. ¿Son Clippers y Lakers los dos mejores equipos actualmente en la NBA, Sergi?
Bueno, yo creo que los Clippers sí, los Lakers estarían en el top 5 seguramente, pero yo creo que aún Milwaukee y Filadelfia están por delante de Lakers seguro.
¿Y de la conferencia oeste?
Bueno, los Warriors, una vez sepamos cómo está Klay Thompson, creo que siguen siendo mejores. Y entre ahí el siguiente, pues estaría Utah, Houston, Lakers. Lo veo bastante igualado por ahí la lucha.
Santi.
Sí, yo un poco como comentaba Sergi, veo a los Nuggets por delante de los Lakers. Seguramente les daría el bronce en el oeste. Y por supuesto barriendo para casa veo a Filadelfia mucho más seria que los Lakers, y a Milwaukee seguramente también, o sea que sí, top 5, top 6 Lakers y Clippers top 2, porque no los veo más bajo que esos, la verdad.
Artau.
A ver, lo mismo más o menos que Santi y Sergi. Los Lakers quintos, sextos por ahí, y los Clippers sí, son primeros o segundos de la NBA.
Pues Sergi, Santi, Artau, no sé si os queda algún tema más que hablar de todo este lío Kawhi Leonard, Paul George, Clippers, Lakers, Oklahoma, antes de pasar a algún que otro temita que también quiero tratar en el podcast de hoy. Sergi, ¿te queda algo?
No, yo creo que pues repasar los agentes libres que quedan, ahora lo haremos y ya está, pero de este tema se ha hablado bastante ya, ¿no? Porque ya fue hace un día largo ya de lo de Kawhi, pero bueno, ya hemos tocado lo importante, así que seguramente vayan saliendo más cosas, ¿no? Del tema, reuniones y demás que sean interesantes, y ya iremos comentando a medida que vayan saliendo, claro.
Santi, ¿algo que te quede?
Bueno, dato curioso y de salseo que puede afectar a la química de los Clippers, y es que Paul George solía salir con la hija de Doc Rivers y le fue infiel, ¿no? Hace un par de años, así que veremos lo que pasa en el vestuario, que será bastante, bastante gracioso, por lo menos.
Madre de Dios. Artau.
Man, es insuperable este dato, yo ya no tengo nada más que añadir. Iba a decir algo, pero con este dato creo que podemos poner el colofón a esta parte del programa.
Estaría muy bien que lo que destrozara a los Clippers, estos Clippers, fuera una infidelidad hace años de Paul George. Si os parece, hacemos una breve pausa y seguimos repasando lo que queda de Agencia Libre y un par de temas más que quiero tratar con el resto del podcast. Ahora seguimos en Banana Boat.
Hola, soy Anthony Daimiel, un saludo para Banana Boat y para todos sus oyentes, ya sabéis, remad y tapar agujeros.
Seguimos en Banana Boat y Sergi, me has pisado lo que iba a preguntarte. Iba a intentar cogerte, pero veo que lo tienes preparado. ¿Qué agentes libres? ¿Quedan libres? No, valga la redundancia.
Ah, la verdad que lo tengo preparadísimo, esperando que Dallas haga algo. Así que estoy cada día, cada hora casi repasando lo que queda, porque la verdad que es un auténtico drama. Sé que tú también lo estás pasando mal con Minnesota. Al otro lado, pues Santi más tranquilo. Y Artau, creo que por lo que leo con Chicago, también está bastante satisfecho, así que estamos nosotros dos bastante jodidos, Paco. Repaso un poco los nombres que quedan y si queréis pues comentamos algún caso concreto, porque hay algún jugador libre que me sorprende bastante que siga ahí y sobre todo que no se haya rumoreado nada. Voy a ir un poco en orden de lo que creo que de mejor a peor. Está Jamichael Green, está Rondae Hollis-Jefferson, está Kelly Oubre, que es restringido, está Delon Wright, está Jabari Parker, Avery Bradley, sobre todo, un muy buen jugador que veremos, yo creo que sí que va a tener bastantes ofertas, Cheick Diallo, Kenneth Farid, Justin Holiday, Jamal Crawford, bueno, jugadores como Tyus Jones, Carmelo Anthony, White Howard, de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay desde jugadores pues bastante veteranos ya y con una carrera muy venida menos, ¿no? Como Howard y Carmelo, jugadores que pueden aportar mucho desde el minuto uno, como Jamichael Green, Rondae o Avery Bradley, por supuesto, y luego jugadores pues más especialistas, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algún jugador muy interesante para acabar de completar plantillas, ya sea de equipos contenders o de equipos que aún les queda salario disponible, como es Dallas, que ahora es el que más tiene, Atlanta, o bueno, algún equipo que también tiene algún millón libre por ahí.
Santi, Avery Bradley huele bastante a Lakers, por lo que parece, y un nombre que yo coincido con Sergi, que se ha mostrado muy sorprendido, Sergi en redes, de que no haya recibido ninguna oferta, o que parece que no haya recibido ninguna oferta, Hollis-Jefferson, sobre todo son los dos nombres que me llaman más la atención, porque con Dwight Howard ya no cuento, que ha sido traspasado y cortado, Carmelo Anthony yo creo que no va a volver a jugar en la NBA, no sé, ¿qué te llama la atención de este listado?
Sí, coincido con vosotros. El caso de Hollis-Jefferson me sorprende bastante. Creo que es un jugador válido y de estos que siempre decimos, ¿no? Que aporta bastante empaque y que para cualquiera de estos equipos, aún con algo de espacio y que van a luchar por un puesto en playoffs y bueno, que van a tener que pelearse por esas últimas plazas, me parece un jugador bastante interesante. El caso de Bradley también, yo creo que es pues bastante probable que ponga rumbo a los Lakers, al igual que seguramente pase con Kyle Korver. El caso de Sefolosha no sé si se ha cerrado ya, creo que no, al menos yo no he leído nada, pero como esto vuela, es otro de los jugadores que también me parece bastante interesante, incluso para los Lakers también. Iguodala veremos qué pasa. Jamal Crawford me llama bastante la atención también, ¿no? Un jugador de, por supuesto, de banquillo, pero que para un equipo como los Lakers también, que les faltan pues exteriores que puedan anotar, un jugador como Crawford bastante desequilibrante les podría ir bien, ¿no? Y luego, por supuesto, ya no como interesante, pero tenemos el caso de Pau Gasol, que sé que Sergi, por ejemplo, lo quería comentar, que veremos qué ocurre con él. Y a mí me sorprende mucho el caso de Justin Holiday. Me encantó lo que hizo la pasada temporada antes de que lo traspasasen a Memphis. Me parece un jugador muy válido, que luego sí en Memphis sufrió un golpe en los minutos por partido y su nivel bajó bastante, pero es un jugador que me parece muy interesante. Yo incluso lo preferiría por delante de Avery Bradley a día de hoy, y me sorprende que no se hable de él, porque bueno, de Bradley de más se ha hablado, pero de Holiday no oigo nada, y me parece un jugador top para cualquier contender, la verdad.
Por alusiones, Artau, debo decir que esa afirmación de Santi la voy a entrecomillar. Prefiero a día de hoy a Justin Holiday antes que a Avery Bradley, cierro comillas. Artau, por alusiones, Justin Holiday, si no me equivoco, jugó hasta hace poco en Chicago. Jabari Parker también sigue libre. Y Pau Gasol, que suena para volver al Barcelona, a España. ¿Algo que decir sobre todo este mix que te acabo de lanzar?
A ver, de Jabari Parker, yo creo que va a renovar por poco en Washington. Al final es el puesto donde mejores sensaciones ha dejado de los últimos en los que ha estado. Y creo que Washington también está en un momento en el que necesita talento, así que puede intentar que le funcione, y también para la posición de cuatro, y más ahora que ya saben que no contarán con Portis incluso, y que tampoco está Jeffrey, les puede venir relativamente bien. Pueden permitirse probarlo, pasa que claro, te pones a pensar luego un quinteto con Isaiah Thomas y
Jabari Parker y Bradley, y no sé yo quién va a defender, pero bueno, da igual.
Sobre lo otro, a ver, es que Justin Holiday al final, la temporada pasada en Chicago, me acuerdo, después en Grizzlies dejó de jugar, dejó de jugar en serio, porque, bueno, los Grizzlies estaban para lo que estaban, lo mismo que Chicago, pero en Chicago lo traspasamos mientras competíamos, ¿no? Es un jugador que dejó muy buenas sensaciones, de hecho creo que durante un tiempo fue uno de los jugadores con uno de los mejores porcentajes de triple de la liga, y estaba rayando muy buen nivel en este aspecto. Un jugador así para LeBron, además es un tío que te puede defender doses y treses, que está relativamente bien, un poco alocado y no le pidas demasiado con balón, pues siempre ayuda. Es decir, creo que ha dejado mejores sensaciones. ¿Mejor que Avery Bradley? No lo sé, porque es que Avery Bradley últimamente, excepto en Clippers, que sí que estuvo bastante por debajo de lo que, bueno, que estuvo, no estuvo a gran nivel, y en Detroit tampoco, así que nos acordamos del precedente que tenemos de él en los Celtics, y es un jugador que para hacer de esto, pero para ocuparse de, para hacer el trabajo sucio de los bases, venía bastante bien. La cosa es si encaja en Lakers, deportivamente sí, a nivel de filosofía no lo sé, porque Avery Bradley ya tuvo algún lío hace mucho, ¿no?
Y Sergi, lo que comentábamos de Pau Gasol, puede volver al Barça. Se rumorea que hay un jugador que está cerca del Barça después de ese movimiento de Mirotic. Su nombre es desconocido hasta ahora. Parece que Nike puede pagar el 70% de su sueldo, se rumorea. Y todo el mundo apunta a Pau. Un Pau Gasol que todavía parece no haber recibido alguna oferta. Que me extraña que no haya recibido alguna oferta de unos Lakers, por ejemplo, donde yo le veía fácilmente como tercer pivot, puede volver a España, puede decidir, en vez de cobrar el mínimo en la NBA, que parece su prioridad, venir al Barça, está cerca de sus negocios, cerca de su fundación, y jugando en el Barça, intentando luchar por una Euroliga que no tiene.
Claro, bueno, al final él siempre ha dejado claro que su idea era seguir en la NBA, lo que pasa que viendo el panorama tanto en Milwaukee como en los Lakers, que se podía decir que era el otro equipo que sonaba, la nómina de pivots va creciendo y ahora ya sería tercera o cuarta opción en el juego interior, y al final no sé si le va a valer la pena pasarse sin jugar, como ha hecho el final de temporada con Milwaukee, o ser importante todavía en un Barça que está haciendo un equipo para competir por ganar la Euroliga, ¿no? Realmente yo creo que el Barça se habrá puesto en contacto con él, le habrá ofrecido algo interesante. La idea de Pau se viene diciendo que es jugar un año más y retirarse en los Juegos Olímpicos con España el verano que viene. Por tanto, la hoja de ruta parece clara, y yo creo que si quiere retirarse a lo grande en los Juegos Olímpicos, que todos queremos verlo así, ¿no? Retirándose con al menos una medalla, ojalá. Para hacer eso tiene que venir de una temporada jugando y sintiéndose importante. qué mejor sitio que en el Barça, ¿no? Porque yo creo que la NBA no va a encontrar ese rodaje ya ni mucho menos, y en el Barça pues aún podría ser aprovechable, como digo. Veremos, porque el Barça ha anunciado que la semana que viene va a haber más movimientos. Existe este rumor que dices, Paco, de que parece que puede venir un gran nombre que Nike pagaría el 70% del sueldo. Suenan otros nombres también pues muy ilustres, pero bueno, parece que el Barça se ha puesto en serio a sorprender a todo el mundo este verano. Lo ha hecho con Mirotic, lo ha hecho con el regreso de Abrines, que aún no es oficial, pero está hecho. Más los dos otros nombres que firmó Higgins y Davis. Así que yo creo que Pau Gasol sería un poco la guinda y lo que quiere toda la afición culé, ¿no? Así que sería también bonito verle acabar donde todo empezó.
Sería muy bonito, Santi, ver a Pau Gasol de vuelta en el Barça, ¿eh? Yo no soy ni del Barça ni del Real Madrid ni nada parecido, pero sería muy bonito ver a Pau jugando Euroliga, porque yo creo que al final, si llegara al Barça, no está para mucho más que para jugar los partidos de Euroliga, no está para jugar dos partidos por semana. O sea que habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Sí, por supuesto, la lástima sería la camiseta más fea de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan como pasan. No pudo haber esa reunión con Juan Carlos Navarro. Yo creo que si Navarro aún estuviese en activo, la vuelta de Pau Gasol seguramente ya sería oficial a estas horas, porque los dos querían jugar una última temporada juntos y esta sería la ocasión perfecta. Y ahora, bueno, pues el balón está totalmente en el tejado de Pau Gasol. Yo creo que el Barça tiene que haber contactado con él, y si no lo han hecho, bueno, sería un grandísimo error. Y bueno, ahora pasa por verlo, con lo que convence más a Pau, ¿no? Acabar en el fondo del banquillo de algún equipo que necesite un veterano, o venir a Europa y competir por una Euroliga y por sentirse otra vez un jugador real de baloncesto, que yo creo que, como dice Sergi, en la NBA sería bastante complicado que eso ocurriese. Y bueno, pues ponerse en forma de cara a esos ansiados Juegos Olímpicos, que es donde le gustaría jugar a él, ¿no? Y bueno, comparto un poco lo que dices tú. Yo creo que a Pau Gasol, si volviese a casa, habría que gestionarlo muy bien, tener una muy, muy buena gestión de sus minutos, vigilar muy de cerca cuándo utilizarlo, porque por supuesto viene después de una temporada muy complicada para él. Pero bueno, sería un jugador diferencial como lo ha sido siempre, y en Europa yo creo que bueno, tendría rivales por físico, ¿no? Pero técnicamente no hay nadie que le llegue ni a la suela del zapato, así que vuelve a casa, Pau.
Ojo ahí a la petición ya, de Santiago Arché, ya es un deseo, es un ruego. Antes de ir cerrando el podcast, quiero lanzaros un caso que a mí me ha llamado especialmente la atención, y que va a tocar de cerca una de las personas del entorno del Playmaker, de ese nuestro hogar en el que vamos colgando nuestros podcasts, además de otros contenidos muy, muy interesantes. Nuestro compañero Toby Lairo es fan de San Antonio Spurs, y en un grupo de WhatsApp hablábamos el otro día de la agencia libre de los Spurs. Han firmado a DeMarre Carroll, han renovado a Rudy Gay, y han firmado a uno de los hermanos Morris, no recuerdo bien si Markif o el otro.
A Marcus.
Entonces, yo decía, y aquí os pregunto la opinión porque me resulta uno de los casos más curiosos de todo el mercado, los San Antonio Spurs, para mí a día de hoy, se quedan fuera de playoff. Me parece un equipo muy plano, insulso, incluso muy, muy cortito, Sergi.
Bueno, yo hice ayer un listado, ¿no?, con los ocho equipos ahora mismo que entrarían en playoff. Los dejé fuera, pero voy a buscarlo. Pero sí que es verdad que después de la firma de Marcus Morris, me parece que hay que incluirlos, porque creo que era el mejor agente libre que quedaba ahora mismo en el mercado. Creo que encaja muy bien con la filosofía de San Antonio, con Popovich, en un puesto además que va a ayudar mucho al equipo. Pues al final todo lo hemos visto en Boston, ¿no? Saliendo de titular, aporta lanzamiento exterior, aporta veteranía, aporta muchas intangibles que en San Antonio pues se valoran mucho. Pero bueno, si quieres, mientras paso la palabra, por ejemplo, a Artau, a ver qué le parece el fichaje de Marcus Morris, te busco esos puestos de playoff que hice ayer, pero bueno, si quieres también hacemos el jueguecito de apostar a ver quién entra.
Pues sí, ahora lo hacemos, Artau. Esto de los Spurs, yo de verdad que no entiendo tanto optimismo en general con los Spurs. Sí que es verdad que tienen a Popovich en el banquillo, que eso siempre es un valor seguro. Tienen a LaMarcus Aldridge y a DeMar DeRozan, pero más allá de eso, yo ya lo decía la temporada pasada, me parece una plantilla, me atrevería a decir, y la palabra es fuerte, vulgar.
Sí, claro, a ver, es que al final has dado tú mismo en el clavo, la gente tendemos, y yo especialmente también, porque me negaba el año pasado, este año ya no lo sé, cuando hagamos el juego te digo, pero me negaba a poner a los Spurs fuera de playoff, acepté, creo más por mérito de Popovich y de los jugadores que por mérito mío, y a ver, la plantilla, bueno, es lo que pueden hacer al final, también es una plantilla que es poco flexible en aspectos económicos, no tienen mucho que hacer y también... Si te fijas, hacen cosas que no acabas de entenderlas. Por ejemplo, el vídeo 19 de Lucas Samanin, que es un jugador más para el largo plazo que para rendir a nivel inmediato. Lo de Keldon Johnson en el 29, que igual siendo Spurs se habría encajado más en el 29, en el 19. Bueno, es una plantilla que creo que ahora mismo no tienen el rumbo muy claro y es la primera vez que veo a los Spurs dubitativos. También si es más que la agencia libre es difícil que sean capaces de traer a gente, pues eso... las incorporaciones en sí no están mal, ¿no? Son jugadores que van a cumplirte, pero son jugadores que al fin y al cabo no te aportarán ningún talento excepcional. En una plantilla que además te la están moviendo dos jugadores que se mueven por unos rangos que cada día están menos utilizados, bueno, que los usan ellos y que puntualmente, bueno, les han llegado a servir bien, pero también a cambio de dar algo más de velocidad al juego, como son DeMar DeRozan y LaMarcus Aldridge, necesitas algo más y ese algo más no te lo dará Carroll, no te lo dará ningún jugador de esos. Marcus Morris es una pieza algo más anárquica, una pieza que es necesaria, una pieza que mejora cualquier plantilla y que tengo la esperanza de que pueda dar un paso más en su carrera al lado de Greg Popovich. Mira, si logra sacar versiones interesantes de Marcus Morris y Rudy Gay, que ya de este último ya lo ha hecho, igual dan un salto más, pero parece que tanto a nivel físico como a nivel técnico como a nivel de tendencias del baloncesto en general han quedado igual un peldaño por debajo de lo que es el nivel playoff en la conferencia oeste. Pasa que luego, claro, el factor de estar tres peldaños por arriba en el banquillo.
Santi, Artau, os dejo tiempo para pensar y mientras Sergi me va contando los equipos que creemos que van a entrar en playoff. No os voy a pedir orden porque yo tampoco lo tengo claro. Solo quiero los 8 en el este, los 8 en el oeste. Sergi, si te parece, si lo has encontrado, empezamos con el oeste, ¿no?
Vamos allá. Pues tengo Lakers, Clippers, Utah Jazz, Golden State, Denver, Houston y Portland. Estos seguro son 7. Y luego entre Sacramento y San Antonio, y bueno, confío como siempre en poner a Dallas, pues estará la última plaza, ¿no? Pero bueno, si tengo que poner alguno ahora mismo, pongo San Antonio por delante.
Yo compro tus 7 fijos y meto a Dallas. Estoy seguro, esa pareja Luka Doncic, Kristaps Porzingis, es que te tiene que llevar a playoff seguro. Santi, ¿tú qué opinas?
Yo estoy con vosotros en cuanto a los 7, creo que de los 8 del año cae Oklahoma a todos, ¿no? Y el 7 seguirán ahí. Y en el octavo puesto, es que el año pasado dudábamos mucho de ellos, pero Popovich es Popovich y yo San Antonio lo sigo viendo un peldaño por delante de Dallas, por ejemplo. Así que entre San Antonio y Sacramento estoy yo también. Les doy a San Antonio por Popovich, me fiaré de él.
Debo decir que he estado muy tentado, pero mucho, de meter en esa octava plaza, en ese octavo hueco que me quedaba, a Phoenix. Pero he querido ser prudente. Artau.
Lo está pensando, ¿no? Todavía Artau.
No, estoy aquí ya. No sé, es que no se escuchaba.
Pues cuéntame, ¿qué 8 tienes tú en la conferencia oeste?
Vale, a ver. Yo tengo en la oeste a Denver, Blazers, Utah, Warriors, Clippers, Lakers, Kings y Rockets.
O sea, metes a Sacramento.
Sí, meto a Sacramento y, bueno, déjame añadir que si no traspasan a Westbrook, Oklahoma se mete octavo o donde sea, pero se mete.
Sí, yo creo que todos estamos contando con que Westbrook no va a seguir en Oklahoma, porque Westbrook ya ha demostrado que con una plantilla mediana es capaz de meter a su equipo en playoff como ya ha hecho en otras ocasiones. Pero bueno, contamos con eso. Sergi, ¿te atreves con el este o no?
Vamos allá. Filadelfia, Milwaukee, Brooklyn, Boston, Toronto, Indiana. Yo creo que estos los tengo bastante claros. Y luego he puesto Atlanta y Miami Heat.
Está difícil. Yo creo que esos seis, Santi, son fijos. Brooklyn, Boston, Toronto, Milwaukee, Filadelfia, Indiana. Pero los otros dos, Miami por Jimmy Butler y ese carácter competitivo, pero más allá de ahí no lo tengo absolutamente nada claro. ¿Tú qué opinas?
Sí, los seis que quedaron primeros esta pasada temporada yo creo que van a seguir ahí. Algunos habrá movimiento en estos puestos, por supuesto, pero yo creo que Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Boston, Indiana y Brooklyn estarán ahí sí o sí. Y los otros dos me bailan mucho. Yo creo que a Miami lo voy a meter. Es que Detroit me fío cero, nunca me he fiado de ellos, y Orlando va a ser más de lo mismo, así que sí, tal vez sí, Miami y ¿por qué no Atlanta? Me gustaría, tienen que dar un paso adelante muy bestia, pero el este está loquísimo y pueden hacerlo, así que tal vez sí, Miami y Atlanta.
Yo me voy a atrever a meter a Detroit y me voy a atrever, y lo hago todos los años, algún año tiene que salir, y voy a meter a Chicago. Yo creo que puede ser equipo de pero. Fartado, ¿tú qué tal?
A ver, no me gusta ser muy optimista con mi equipo, también os digo. Boston, Brooklyn, Filadelfia, Toronto, Bucks, Miami. Llevo seis, ¿no? Sí, Pacers y, mira, no quiero ponerlos para no gafarlos, pero los Bulls creo que tienen bastantes números de entrada.
O me he encontrado a uno de los míos. Aquí ya hablaremos al final de la próxima temporada, Artau, que siempre me llevo el palo. Sergi, Santi, ¿os queda algo por comentar de lo que ha sido esta semana? Que, como hemos dicho, ha explotado todo el fin de semana, una semana que estaba siendo muy tranquila, que ha dado comienzo la Summer League, que Zion Williamson se pierde todo lo que resta de la Summer League, en su primer partido ya se ha lesionado. No sé si queréis comentar algo de... con respecto al tema, o vamos cerrando el podcast. Sergi, empiezo contigo.
Bueno, exacto, era lo que quería comentar, un poco eso de que tuvimos pocos minutos, creo que fueron 12 minutos y ya está, de Zion Williamson en la Summer League, además con ese partido hubo el terremoto, ¿no? Justo antes también del anuncio de Kawhi Leonard, así que todo un poco bizarro, ¿no? Pero sí, una pena que nos hemos quedado sin verle más en la Summer League y poco más. La verdad que algún movimiento quedará estos próximos días. Ya repasaremos, hablar de Stanley Johnson, que ha sido el refuerzo de Toronto, de consuelo, podríamos decir, a la pérdida de Kawhi y de Danny Green. Unos Raptors que yo creo que también tendrían que moverse los próximos días, traspasando a jugadores que les queda un año de contrato, como podía ser Ibaka. Marc Gasol lo veo más complicado de mover, pero sí que Ibaka creo que tiene números de poder salir de Toronto.
O sea, que el juego todavía no ha acabado. Santi, ¿qué te queda por decir?
Poca cosa, realmente. Bueno, comentarlo un poco lo que decía Sergio ahora con Toronto, que estas apuestas que hicieron, bueno, la apuesta que hizo Toronto salió bien, ha habido otros equipos que han apostado y no ha salido bien, pero bueno, se ha demostrado que a veces este golpe de efecto en proyectos que están muy cerca de la cima vale la pena, y esta temporada lo hemos visto, ¿no? Que de cara al año que viene es lo que parece que es la tónica de la liga, y yo creo que es el momento adecuado para hacerlo, y que, como decía antes, ¿no? Creo que va a ser la NBA más bonita o más interesante, más igualada de los últimos 10 años, por supuesto, ya sin los super equipos de LeBron y con los Warriors un poco en un año complicado para ellos. Así que, bueno, ya con ganas de que llegue octubre, y bueno, por supuesto, estaremos todos muy atentos a ver qué ocurre con Westbrook y con los agentes libres que quedan, porque bueno, parece que esto ha acabado, pero queda mucho y mucha tela que cortar aún.
La liga podría empezar mañana, quizás sería lo ideal. Artau, ¿te queda algo más que comentar?
No, bueno, yo simplemente quiero hacer una llamada a la calma. Igual hoy no toca hablarlo, pero solo quiero hacer una llamada a la calma por el 4 de 18 de RJ Barrett, que, bueno, mucha calma, que estos tiros se los va a tirar toda su carrera, y un 4 de 18 no lo va a hacer siempre.
No, probablemente habrá muchos días en los que haga 3 de 18. RJ Barrett es un jugador en que yo no confío nada, ¿eh? Os he dejado sin palabras. Pues si os parece, voy cerrando ya el podcast de esta semana, es uno de los últimos ya de esta temporada, como he dicho al inicio. Ya tendremos que concretar en qué fecha cerramos temporada. Nos damos unas vacaciones, yo creo que bien merecidas, cerca de 50 episodios ya de esta temporada de Banana Boat. Así que, Artau, como siempre, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Siempre un placer tenerte por aquí. Espero que no sea la última vez que te tenemos entre nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer pasarme por aquí siempre.
Sergi y Santi, a vosotros no me queda otra que emplazaros a, ya no digo a la próxima semana, porque como vamos bailando un poco dependiendo de la actualidad y de la disponibilidad, os emplazo al próximo podcast, que yo creo que ya será o no o el último, el penúltimo, ya lo hablaremos. Así que nada, a disfrutar de... Dime.
Tú siempre estás de vacaciones, ¿no? Que comentas lo de vacaciones, pero yo creo que no has hecho ningún podcast todavía estando en casa, pero siempre te pillamos por ahí fuera, así que tú de vacaciones siempre estás.
No, precisamente de vacaciones no. Hoy sí, pero precisamente siempre me pilláis, bueno, pues en mis quehaceres diarios, ¿no? Intento aprovechar al máximo los días, ¿eh? O sea que, bueno, prometo la semana que viene encontrar un momento para estar bien, tranquilo, con mis métodos habituales de grabación y no tener que estar innovando a última hora. Sergi Santi, como digo, como siempre un placer y nos emplazamos a la semana que viene.
Adiós.